Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Realmente es que no hay noticia este fin de semana, ni el morro de Marruecos que a la respuesta europea sobre el habernos enviado una avalancha de menores ha contestado que le da lo mismo, que es una cosa entre España y ellos y que además Ceuta es marroquí, tócate las narices. Ni la reunión del G7, ni la gira de Biden por Europa, nada de esto atrae la atención pública y los corazones de todos nosotros como lo que ha pasado en Tenerife, porque uno no puede imaginarse que alguien que da a luz dos niños, que los genera su padre, pueda matarlos y además pretender hundir a su exmujer para siempre, ocultándolos en el fondo del mar. ¿Qué lleva al parricidio? ¿Qué lleva a una persona, un padre, una madre, alguien muy inmediato, a matar al fruto de sus entrañas? Vamos a hablar de eso en nuestra tertulia de chicos en esta mañana. Don José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Don José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Pues la verdad es que estamos conmovidos y alguna otra vez hemos vuelto sobre esto, porque yo recuerdo cuando mataron al pescadito en Almería o cuando Bretón mató a los niños. O sea, es asunto que una y otra vez se produce. Por ejemplo, el caso de Francisca González Navarro, que estranguló a sus dos hijos para vengarse de su marido, 6 y 4 años, que fingió un robo en casa como coartada. Tremendo. El parricidio está ahí desde el comienzo de la historia.
Así es. Y la verdad que los motivos son muy, muy distintos, ¿no? En algunos casos hemos visto cuestiones de tipo, técnicamente se llaman altruistas, que es en temas de enfermedad, evidentemente. Otros son por enfermedades mentales también. Fíjate, por consumo de drogas, alcohol, que también, a propósito, esto último está muy involucrado en la violencia doméstica. En ocasiones son accidentales, otras son los padrastros o madrastras que no tienen ese vínculo emocional. Otras, que da la impresión que es en este caso, es el tipo de venganza, ¿no?, utilitarista. Tú me has hecho esto, pues yo te voy a hacer aún más.
José Manuel, una primera impresión sobre esta historia tan impresionante.
Bueno, la palabra utilitarismo que ha usado mi compañero es muy importante y es reveladora. Es decir, son instrumentos y son objetos. Esto no es un hecho aislado, desafortunadamente, y aunque suene desagradable comentar el último año, vamos a decir antes de la pandemia, porque la pandemia lo cambió todo y ha alterado mucho, pero el último año del que tenemos datos es del 19, que podemos comparar con el 20, ¿vale? El Instituto Nacional de Estadística recopila dentro de sus estadísticas de defunciones, según causa de muerte, el número de personas, pero no las segrega por quién es el autor. Pero sí podemos irnos a los medios. Y hay, por ejemplo, gente que ha trabajado en esto recopilando datos para saber de dónde vienen. Y solamente en el 2019 hay recogidos en los medios de comunicación 22 filicidios, es decir, 22 asesinatos de hijos. Y una docena de neonaticidios, es decir, de matar al bebé, el recién nacido. Eso sería un neonaticidio cometido en las primeras 24 horas de la vida de la criatura. Es decir, estamos hablando de una cuestión es desagradable, tremendamente ingrata, horrorosa siempre, horrorosa, injustificable, por supuestísimo. Aunque luego técnicamente podamos hablar, como acaba de hacer mi compañero, de distintos motivos, pero que es una realidad.
Es una realidad, sí. Hay un aspecto de esta realidad que resulta especialmente lacerante, y es que muy a menudo el asesinato no es porque uno experimente una desesperación grande por una pobreza familiar, que también se ha dado el caso, sí, o un caso de locura.
O de enfermedad, de un hijo, o no poder cuidarlo, por ejemplo.
Claro, claro. Sino que es muchas veces una agresión a la pareja, al cónyuge, y en este este caso era manifiesto que lo que se pretendía no solamente era matar a las niñas, a Olivia y a Ana, sino ocultarlas en el fondo del mar para que la madre, Beatriz, sufriese de por vida. Está buscando un georradar a la segunda criatura y también al asesino. Y justamente sobre este asunto tenemos un experto que queríamos escuchar en esta mañana. Alguien que nos puede contar qué está ocurriendo ahí abajo en el fondo del mar. Don Luis Avial es director técnico de Falcón Georradar y experto en búsqueda de desaparecidos por este sistema. Don Luis, muy buenos días.
Buenos días.
Me imagino que ha seguido el caso con interés.
Bueno, sí, desde el primer día, porque yo creo que ahora ya se puede contar, digamos que yo tengo mucha relación, ¿no?, con la Guardia Civil, hemos realizado muchas actuaciones que nos han pedido colaborar, ¿no?, en el caso Publio Cordón y muchos otros, ¿no?, y ellos consultaron un tema de sonar de barrio lateral, pero desde el primer día, eso quiero recalcarlo, esa primera noche ya ellos estaban centrados en que la resolución de este caso iba a ser, hablando coloquialmente, muy mala y que el tema estaba en el mar. Entonces, es su obligación, han investigado todo el resto de posibilidades, por supuesto, son absolutamente profesionales, pero estaban enfocados desde el primer momento a revisar bien ese fondo de la isla de Tenerife.
Sí, nos había dicho Nacho Abad, nos ha revelado también al comienzo en una portada impresionante que os recomiendo os bajéis de las redes sociales de cope.es, del espacio de fin de semana, nos lo había confirmado también Nacho Abad. ¿Puede explicarnos, don Luis, cómo funciona esta búsqueda que se está llevando a cabo de forma somera?
Bueno, básicamente es utilizar tecnología y, por cierto, es un caso, yo diría, único en el mundo, utilizar un barco oceanográfico para un crimen. Es la primera vez que tengamos esos datos y básicamente lo que está utilizando es unos sensores remotos, una ecosonda multihaz que va en el casco del barco, va haciendo como por ultrasonidos una radiografía del fondo. Y luego lleva arrastrado un sonar de barrio lateral, que para que lo entiendan sus oyentes, pues es un torpedo arrastrado que va emitiendo también con unos transductores un perfil del fondo de muchísima definición. Y se intentaba localizar cualquier objeto exógeno al geológico, pero en un fondo muy, muy complicado. Nosotros hemos realizado actuaciones con los GEAS, justamente, pero lo normal en ríos, en pantanos, en costas, de personas ahogadas o de simulación de fardos de droga, pero este perfil del fondo a 1.000 metros de media, tan rocoso, tan volcánico y tan irregular, era un hándicap tremendo, ¿no? Pero realmente la Guardia Civil ha hecho, como siempre hace, un trabajo fantástico, y también los técnicos del Instituto Oceanográfico, y básicamente ha sido hacer una batimetría de ese fondo del mar con un último elemento auxiliar, ¿no?, que es un magnetómetro de protones, que ese estaba específicamente destinado a encontrar el ancla y la cadena. Y el resultado, aunque desgraciadamente ha sido el que es, técnicamente es increíble, ¿no?, que lo hayan podido realizar.
El hecho de que en este caso, en este crimen español, se esté utilizando este método y que en otros lugares donde sin duda habrá habido asesinatos y lanzamiento de cuerpos al fondo, etcétera, no se haya usado, ¿por qué? ¿Por qué esta novedad?
Bueno, vamos a ver, porque en este caso claramente no hay forma de interrogar al asesino, no hay forma de interrogar a testigos, no hay esos otros datos de las investigaciones que realizan normalmente las policías o, digamos, las fuerzas de seguridad. Entonces, únicamente quedaba la tecnología y se ha dado la casualidad que se ha podido traer este barco. No todos los países tienen estos sistemas y una empresa privada, que hay muy pocas extranjeras, todas, que puedan utilizar todos estos sistemas a la vez en alta profundidad, pues estaríamos hablando de un coste inasumible. Y luego la última pata de este jeroglífico, digamos, es que había un posicionamiento muy claro por las antenas de telefonía de esas conversaciones finales de esa noche. Tengan en cuenta que, por un lado, en el mar no hay interferencias, no hay edificios, la precisión es muy alta en la costa, y también se ha utilizado el radar SIBE de detección de pateras. Por lo tanto, había un, digamos, si me permiten la expresión, un pajar que buscar esa aguja, ¿no?, aunque sea en medio del mar y a unas profundidades enormes, ¿no? Pero había un sitio fijo. En otras cuestiones no hay ese sitio fijo. Se sabe que en alta mar pues ha caído algo bien, pero no hay una posición. Aquí sí.
Fíjese, cuando todo el mundo hablaba de que era todo muy ambiguo, de que había sido casi imposible acotar una zona, tenemos con nosotros a nuestro neuropsiquiatra José Miguel Gaona, al profesor de psicología José Manuel Aguilar, que le quieren hacer alguna pregunta.
Muy bien.
José Miguel, ¿estás ahí?
Sí. Estoy aquí. Bueno, agregar y complementar lo que bien ha dicho Luisa Vial en el sentido de... Yo he estado haciendo una búsqueda bibliográfica ayer mismo acerca de en qué otros países se había hecho algo similar. Y no he encontrado la más mínima referencia. Más yo que soy bastante aficionado, imagino que Luisa Vial también por su profesión, como es lógico. Pero a esas profundidades, con ayuda de un buque oceanográfico, con ayuda de robots, utilizarlo para resolver un caso desde el punto de vista criminal y forense, no hay una sola referencia. Ojalá no hubiésemos sido, obviamente, punteros en este tipo de cuestiones, ¿no? Pero ya que lo hemos sido, realmente no sabemos el esfuerzo tan enorme que ha supuesto la resolución de este caso.
Fíjate.
Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjense, bueno, a ver, nosotros, por ejemplo, en el 2017 nos pidió ayuda el gobierno argentino y con el mismo sistema, magnetómetro de protones, sonar de barrido lateral, les encontramos un avión que había desaparecido de Buenos Aires con 4 víctimas en el interior, ¿no? En el río Paraná, que son 900 metros de ancho, una cosa, digamos, también espantosa, pero... profundidades de 9-10 metros. Aquí el problema ha sido la profundidad. Yo coincido con el doctor Gaona, ¿no? No hay antecedentes, estoy convencido que no se ha utilizado nunca, pero desgraciadamente hemos sido punteros, pero por esta casualidad, ¿no? Cuando se han juntado todos estos detalles de que había un sitio físico donde buscar, pero muy complejo, y la Guardia Civil al momento estaba ya buscando este sistema. El problema es que se ha retrasado un poco, digamos, por la burocracia. Hay que hacer entender a otros organismos de la Administración, ¿no?, la necesidad de este buque. Había, yo entiendo, muchas resistencias, ¿no? Oiga, a ver qué vamos a hacer, que esto cuesta mucho dinero, que esto es muy lento, que... Pero el personal técnico de ese barco es fantástico y se ha utilizado todas las tecnologías adecuadas. Yo ahora ya, permítame que les diga que tengo muchas dudas de que se pueda conseguir algo más.
Eso le iba a preguntar, Luis, a propósito del cuerpecito de la niña de un año, de Ana, que están buscando porque parece que se salió de la bolsa donde iba encerrada.
Bueno, ellos están ahora mismo rastreando, pero fíjese, ahora ya es al detalle, utilizan más el ROV con las cámaras de visión que tiene de alta resolución, para ahí no hay luz, están utilizando unas cámaras especiales, ¿no?, que lleva el ROV, intentando esa zona cercana por si hubiera un milagro, que ya sería doble milagro que esté posado ahí ese cuerpecito, pero el problema es que ni el sonar ni la ecosonda pueden detectar un elemento que no tenga, por decirles algo, un continente, es decir, una maleta, un ancla, una botella, pero un cuerpo es 70% de agua, ¿no?, y más un cuerpo de un bebé. La señal, en realidad, que da, para que lo entiendan sus oyentes, es como una imagen fantasmagórica, ¿no?, al atravesar un cuerpo no se ve bien, y por tanto la posibilidad de que esté entre aguas, es decir, no posado en el fondo, sino por determinados hechos fisiológicos, ¿no?, que no vienen a cuento, el doctor Gaona lo podrá explicar mejor, que esté ahora mismo a diferente profundidad circulando a través de la corriente, ¿no? Eso va a ser dificilísimo, prácticamente yo diría que imposible, si no está metido en otro petate. Y ellos, entiendo yo, que lo que están verificando es que no haya más bolsas en toda esa zona, y ahí habría una posibilidad, pero si no, prácticamente es imposible.
Bueno, y ni más lastres, porque claro, parece que ató al ancla las bolsas, pero si él, por ejemplo, se tiró, pues también debió emplear otro lastre.
Sí, pero cuidado, estamos hablando de dos sitios diferentes. La Guardia Civil ahora mismo está centrada en el sitio de la primera singladura náutica de esa noche, que es cuando él realiza estas actuaciones. Tengan en cuenta que luego vuelve a puerto y luego vuelve a salir, y ya es cuando se supone que él, pues, en fin, haga lo que haya hecho, ¿no? Pero para él. Entonces, ese es otro sitio más lejano y tenemos la misma, digamos, casuística que con el bebé. Es un cuerpo que no está metido en un recipiente y que se puede confundir en el sonar con un pez de determinado tamaño, ¿no? Por lo tanto, insisto que va a ser muy, muy difícil, pero desde luego esos técnicos de la Guardia Civil y esos técnicos del Instituto Oceanográfico, yo entiendo que no van a dejar de buscar hasta que ellos por lo menos consideren que han rastreado todas las zonas adecuadas, ¿no? Y el juez entiendo que lo va a seguir aprobando. Pero si ya ellos ven que no hay forma, entiendo también que en cualquier momento volverán a su puerto.
Yo he escuchado en algún momento, perdonar que interrumpa.
No interrumpes, eres parte de la tertulia de chicos.
Gracias. alguna opinión en el sentido de, bueno, pues nada, pues el padre ya, que se, no sé, con palabras gruesas en ocasiones y tal y cual. Quiero decir que para el caso criminal como tal, desde el punto de vista del expediente policiaco, hay que encontrar, si es posible, evidentemente los demás cuerpos, ¿no?
Hombre, humanamente, ¿sabes por qué? Porque si no hay que perseguirlo hasta el fin de la tierra.
Claro,
o sea, es que hay una cosa que se llama justicia.
Pero no solamente esto, sino que además, de una manera u otra, la familia tiene que cerrar esta cuestión. Es decir, no puede quedar abierto, no puede quedar de que, bueno, y se habrá alargado, se habrá escapado. ¿Qué ha pasado? ¿No? Ese duelo no acabaría en la vida. Y desde aquí también tenemos que tener sensibilidad a la familia de él, de Tomás. Es decir, esa familia también se ha quedado sin un hijo y sin dos nietecitas adorables. Es decir, hay mucha gente que está sufriendo con esta historia.
Don Luis, yo creo que lo voy a despedir porque la parte técnica nos ha quedado sumamente clara y la verdad es que le agradecemos enormemente la colaboración en la tertulia. Alguna otra vez, si le parece, lo podemos llamar. Don Luis Aviales, director técnico de Falcón Georradar y experto en búsqueda de desaparecidos por búsqueda por georradar. No sé si se ha quedado algo en el tintero.
No, lo único que fíjense, voy a contar... Si me permiten, 10 segundos.
Por supuesto, no, y en 10 minutos.
Ya que está el doctor Gaona justo ahí en con ustedes, ¿no? Que fíjese, él vino a colaborar en la búsqueda con georradar de Marta del Castillo en Sevilla y lo hizo en total anonimato, ¿no? Porque es una persona muy interesada en todos estos temas, digamos, de mezcla de técnica y de desaparecidos. Y estuvo colaborando, pero no mirando, empujando el radar y analizando todas esas zonas. Por lo tanto, eligen ustedes bien a las personas, digamos, para colaborar en la explicación de estos temas tan desagradables.
Vale,
pues
muchas
gracias
Luis.
Luis, porque verdaderamente lo sabemos, sabemos que Gaona está ahí en lo primerito, como todos nuestros colaboradores. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ustedes, buenos días.
Que quería yo abundar, queridos míos, en el tema del parricidio, porque la pregunta monstruosa, ¿no?, es que lleva un padre a matar a sus hijos. Yo no sé si todos, por ejemplo, somos capaces de semejante cosa.
No todo el mundo es capaz de hacer semejante cuestión. Y no todo el mundo, y en todo momento. Es decir, hay momentos determinados, no estamos hablando de justificar nunca, jamás, y eso vamos a dejarlo siempre clarísimo, ningún acto tan atroz y tan criminal como este, pero no todo el mundo. Es cierto que hay unos momentos en los cuales, y una predisposición por parte de esta persona, ha salido en los medios que esta persona tenía ya antecedentes de comportamientos violentos, de problemas con familia, de problemas con temas de seguros, etcétera, etcétera. Y bueno, pues podemos decir que ya podríamos hablar de un tipo de personalidad pues tendente a cierto tipo de agresión o de violencia.
¿Qué decías de problemas de seguros? ¿A qué te refieres?
De estafas. Había estado implicado en problemas de estafa de seguros, de cobro de intento de estafa de seguros y problemas de relación con familiares. Es lo que se ha recogido en los medios. Con lo que podríamos plantearnos a ciertos familiares con los que había tenido conflictos y al parecer, insisto, siempre citando a los medios porque ahora mismo hay mucho comentario y vamos a ir siempre a únicamente lo que citan medios sensatos y solventes, incluso había tenido un altercado con la nueva pareja de la madre de sus hijos, es decir, estamos hablando de ciertas...
Sí, había dicho, que pues, lo sabrán los oyentes, como se trataba de un caballero de 60 años que no quería que criase un viejo a sus hijos. Y se había enfrentado a él físicamente, al parecer.
Sí, había tenido un altercado físico con él. Entonces, estamos hablando de eso, pero por otro lado, bueno, no todo el mundo, indudablemente hay unos frenos morales y que tenemos y que, por supuesto, la inmensa mayoría, gracias a Dios, lo que hace es sacrificarse por sus hijos, incluso dándolo lo más. Absolutamente. Estamos hablando siempre de cuestiones que nos llaman mucho la atención precisamente por lo extraordinario. Gracias a Dios, insisto, por lo extraordinario. Entonces, yo antes comentaba las cifras del 19, que insisto, tenemos que cogerlas gracias a trabajos como la Asociación de Padres de Familia de Asturias, que es una asociación mixta de padres y madres que se dedica a recopilar estas cuestiones para tener conocimientos sobre estas cuestiones, porque no la estadística pública no, la da agregada, ahí no podemos discriminar, y ahí te lo plantean. Y entonces siempre estamos hablando de una serie de acontecimientos que podemos hablar alrededor de pues unos veintitantos casos, 25 asuntos a lo mejor al año en España, que lo que es un acto muy muy bajo.
Sí, es la excepción, efectivamente.
Hablamos, y creo que se ha repetido hasta la saciedad, de un sujeto que está cuerdo, ¿no? José Miguel Gaona.
Sí, aparentemente está bastante cuerdo. Luego, el problema, claro, una vez que suceden los hechos, todos intentamos hacer pues una especie de lectura inversa, ¿no? Para poder explicar.
La reconstrucción justificativa.
Claro, exacto, ¿no? Entonces, claro, una vez se peleó con el novio, pero claro, ¿cuántas parejas a lo mejor no se han peleado con el novio, con la novia o con yo qué sé? Que una vez hizo una pirula en una historia de seguros, bueno, vale, bien, pero ¿cuánta gente no lo habrá hecho? De hecho, los fraudes a seguros son de los más frecuentes dentro de lo que es todas las cuestiones legales, ¿no? En España. Es decir, las claves, y yo creo que ahí mi compañero ha dado en uno de los clavos, nunca mejor dicho, es que los profesionales y la gente que pueda estudiar este tipo de cuestiones tenga acceso libre y limpio a los datos. Lo que observamos, y lo que hemos observado sobre todo en los últimos años, es que la ciencia es reemplazada por ideologías. Y entonces, cuando eso ocurre, en vez de ciencia, lo que tenemos son opiniones. Y opiniones, en algunos casos, como hemos visto en las últimas 24 o 48 horas, de miserables políticos que lo único que hacen es sacar rédito a esta cuestión. Sin embargo,
desde luego,
claro,
que te lo digo,
miserables,
y lo puedo decir con,
hay que ser
con
miserables,
absoluta contención. O sea, hablar de machismo por, claro, una fórmula determinada,
de feminismo, no quiero ni entrar, fíjate, Cristina,
es que es tan absolutamente banalizador de algo que es que tiene que ver, insisto, con el mal de Auschwitz, con el mal de los campos de concentración, con el mar más profundo del ser humano. Y luego,
exacto,
como ha habido con un tuit de Errejón, pretender asimilar el caso como una forma de munición contra el enemigo político, porque ha hablado de Vox, de verdad que es de una bajeza verdaderamente sorprendente. O sea, quiero decir, a los políticos hay que decirles, algunos sobre todo, oye, que no todo se puede aprovechar.
Bueno, es que fíjate que no quiero ni entrar. Mi comentario,
mejor.
Exacto, mejor que no entremos. Mi comentario iba más bien en relación a conocer los datos. ¿Qué sucede? ¿Qué ha sucedido antes? ¿Cómo han sido? ¿Cuáles son las estadísticas globales? Porque es la única manera con la que podemos establecer estrategias de prevención. Y en relación directa a tu pregunta, en relación a qué puede haber pasado, ¿no? La venganza, el poder omnívodo que da a una persona cuando ya escapa de la ley, escapa de la justicia humana y entra en el terreno de la justicia divina, el hacer el mal incluso a costa de la vida de los seres supuestamente más queridos, y digo supuestamente porque en este caso seguramente no lo fueran, y por otro lado incluso ser capaz de sacrificarse. Esa ira, esa venganza, ¿no? ¿Hasta dónde llega? Y por otro lado, una reflexión social, ¿hasta qué punto estamos habituados o no a hacer que los jóvenes, porque este chico todavía era bastante joven, o es joven, veremos a ver cómo acaba esto, a la hora de poder transmitir ese control de la ira, ese control de la frustración, y enseñar a los niños desde que son pequeños cómo superar una ruptura, cómo manejar la ira, cómo manejar la frustración y no acabar en este tipo de cosas.
Bueno, y fíjate
eso
que
no
tenemos
existe.
Toda una, durante una época, que yo creo que afortunadamente se va superando, la idea de que un chaval se frustrase resultaba intolerable en el camino pedagógico. Había que evitar a toda costa las frustraciones de las criaturas. Al final los dejabas inermes frente a sus instintos, claro. No les entrenabas en hacerles frente.
Efectivamente.
Yo en esto soy, me vais a permitir, muy 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 pesimista y precisamente estoy absolutamente, vaya que raro, de acuerdo con mi compañero.
¿Cómo que raro?
Rarísimo que estoy, tú y yo estemos de acuerdo en una cosa y es una vez más darle la razón, porque mientras no tengamos datos, mientras no nos dejen trabajar,
claro,
mientras las cosas no estén claras, siempre estaremos hablando de cuestiones, de aproximaciones y demás. Estamos hablando que los datos que he dado antes no los da la administración pública, sino que hay una asociación de padres y madres que se dedica a esto y recopila a través de medios de comunicación. Fijaros qué triste conocer esto.
Yo tengo dos ficheros también, José Manuel, en violencia de género y en muerte de niños, que los llevo yo personalmente,
sí, con
ayuda de seguidores a veces en las redes sociales, etcétera, y a los que no voy a hacer mención ahora mismo porque he dicho que no quiero entrar en ese tipo de cuestiones.
Vale, pues
hoy al menos.
Esas cuestiones, por ejemplo, ¿qué ocurre con todo esto? Pues nos empiezan a inventar conceptos que luego al final, incluso tristemente, nuestros propios compañeros de profesión asimilan, porque no tienen el conocimiento de saber que son impuestos. Por ejemplo, hace unos años se elaboró el concepto de suicidio ampliado. Cuando una mujer, solo se aplicaba a mujeres, cuando una mujer se suicidaba matando a su hijo primero y después matándose ella o matándose, por ejemplo, tirándose por una ventana, ¿no? Suicidio ampliado. ¿Cómo podemos hablar de suicidio ampliado, por Dios, usando ese concepto?
Sí, bueno, como si el hijo fuese un miembro del cuerpo.
Un brazo más, un brazo más de esta persona, o sea, suicidio ampliado. Bueno, son maneras de justificar estas cuestiones que emponzoñan la investigación profesional. Ahora estamos hablando de vicaria, que es otro violencia vicaria, que es otro constructo absolutamente inventado. Absolutamente inventado. Bueno, pues ya ayer, solamente ayer, recogimos 10 artículos en medios de comunicación hablando de violencia vicaria. Y te preguntan, ¿qué es violencia vicaria? Y dice, nada, no sé, es un constructo.
Pero
es un
constructo. Son constructos inventados con objeto
inventados
de enturbiar el estudio y la aproximación científica.
No,
de
y por detrás, porque no quieren la investigación científica, lo que quieren es el control del relato. Que eso es lo que hacen los políticos.
Sí. Me vais a perdonar porque tenemos muchas llamadas de los oyentes. Vamos a dar paso a algunas para pulsar por dónde van las preocupaciones de la audiencia.
De verdad es que no sé qué sangre fría puede tener, que son sangre de su sangre. Es que no lo entiendo, de verdad. Tanto puede odiar a la mujer para hacerle, quitarle lo más querido del mundo, que son los hijos.
Los de las niñas Ana y Olivia es muy lamentable, es horrible. Yo ni lo pienso más, porque me estremece como padre.
No lo sé lo que llevará un padre a matar a sus hijos, pero lo que sí que sé, que no tienen alma, que son egoístas y nada más que miran por ellos mismos. Pobre mis niñas, angelitos, que Dios les tenga en su gloria.
Espero que se encuentren los cuerpos de él y de la niña, para tranquilidad de su madre y de todos.
Fíjate cómo es consciente la gente de que hay que cerrar el
claro,
duelo, ¿no?
Claro, lógicamente.
Yo quería plantearos también una cuestión para ir terminando con nuestro programa, y es la siguiente. O sea, fijaros cómo este hombre hace un acto injustificable y no piensa, ya no solo porque nos estamos centrando, bueno, quiere hacer daño, considera a los niños como un objeto propio y los asesina para que no los se acerque nadie más, para intentar hacer daño a una tercera persona, lo que queráis. Pero ahora imaginaros, este hombre tampoco ha considerado cómo se va a sentir su madre y su padre, cómo se va a sentir sus hermanos, la vergüenza, el dolor que ha trasladado a sus propios sobrinos, primos. ¿Me explico?
Sí.
Qué
lo
manera,
que pasa es que su afirmación de sí mismo está por encima de eso.
Gigantesca.
O sea, quiero decir, es que la afirmación de él, de su persona, está por encima de eso. Cuando tú,
claro,
por ejemplo, agredes gravemente a otro, el otro te es indiferente.
Absolutamente, del dolor que le haya producido a sus padres. Yo no sé si viven sus padres, yo entiendo que sí, pues hombre.
Sí,
joven, están vivos.
Vaya,
están vivos.
Pero fijaros, esa madre que se levanta, abuela y madre.
Eso responde al perfil narcisista en el que el mundo gira alrededor del narcisista, ¿no? Efectivamente.
Ya, pues José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar nos ayudan a comprender asuntos tan complejos y tan profundos como los que se encuentran detrás de este suceso policial. Gracias a los dos y gracias por la tertulia de chicos.
Un abrazo
a
muy
vosotros.
Fuerte.
Nos vamos a la hora del glamour, que falta nos hace un poquito de alegría y de presencia de Carmen Lomana. Y también vendrá nuestro biólogo, Fernando López Mirones, para hablarnos de un asunto enigmático. El destructivo viaje de una manada de elefantes que lleva un año deambulando por China sin que sepamos qué buscan ni a dónde van.